Hoy vamos a hablar de cómo vivir sin miedos. Piden actuar, nos impiden discernir, pero a veces los miedos están como muy ocultos. Parece que no tenemos miedo, que lo podemos con todo, que lo superamos todo. Y de repente, cuanto menos lo esperamos, aparece un miedo que te paraliza. Y dices, ¿pero de dónde ha salido eso? No sé si es vuestra experiencia, pero a veces es como un fantasma inesperado, ¿no? Que te paraliza, que te limita. Y yo me he encontrado con esa situación recientemente dos o tres veces. Y lo comprendo, y es bueno también experimentar las cosas, porque así las comprendes mejor. Porque en teoría todo es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando llega la práctica es cuando realmente es la prueba, ¿no?, que tienes que ver. Entonces, lo primero que he pensado es que aunque los miedos pueden ser de muy diferente tipo, todos tienen en común que nos limitan, que nos paralizan, que no nos ayudan a discernir. Ejemplos. Miedo a hablar en público. Pues eso quiere decir que no puedes nunca hacer una presentación, ni expresar tus ideas en un grupo de personas. Estás limitado, o sea, limitado en el trabajo, limitado en tu vida personal, a todos los niveles. Pero es que hay miedos incluso peores, ¿no? Como por ejemplo el miedo a relacionarte con las personas. O sea, yo esto afortunadamente no lo he sentido, pero conozco algunas personas que lo sienten y que finalmente se recluyen en casa y no quieren salir de casa porque es el único espacio donde se sienten protegidos. Imaginaros la limitación de una vida de que prácticamente no sales, porque es como miedo a esto, al ruido, a lo que sea, ¿no?, a la calle, a las relaciones, que te hagan daño, que te roben, yo qué sé, la cantidad de fantasías que podemos tener. Porque muchas veces, la mayor parte de las veces, los miedos son fantasías. Es decir, son imaginaciones, son ideas que vamos construyendo de posibles sucesos que nos pueden acontecer por experiencias pasadas o por imaginación sobre algunas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final nos creemos nuestras propias fantasías. O sea, cuando tú sientes un miedo basado en una fantasía es porque te has creído eso que te has imaginado. O sea, es realmente la creencia de una imaginación. Y luego te das cuenta que la realidad no es así. La realidad no corresponde a esa fantasía. Pero hasta que te das cuenta, ¿verdad?, has sentido ese miedo. Entonces, el miedo también te impide discernir, ¿eh? Por ejemplo, yo conozco el caso de una señora, de una madre, que su bebé tenía una afección en los bronquios bastante fuerte y tenía unas pautas del médico de que tenía que darle un jarabe cada ciertas horas y tal. Pues una noche tuvo un ataque de tos tan fuerte, que le cogió un miedo paralizante a la madre y no le consiguió dar el jarabe porque no lo encontraba por ningún sitio. Resulta que después se dio cuenta que el jarabe estaba en la mesita de noche, pero resulta que no lo veía. ¿Por qué no lo veía? Porque el miedo la estaba cegando. El niño no murió, pero podía haber muerto porque la madre estaba cegada de miedo. O sea, se había como nublado, ¿no?, su vista. No veía ni siquiera lo que tenía delante. El miedo la estaba paralizando. O imaginaros el caso de un accidente en la calle, que tú tienes que intervenir para ayudar en algo y resulta que te paralizas por el miedo y en vez de ayudar, casi es mejor que no actúes, ¿no?, porque puedes hacer algo erróneo, porque no disciernes. Cuando hay miedo, tienes como una especie de neblina en la mente, en el intelecto, que te anula, que te impide ver con claridad. Entonces, ¿para qué decir más del miedo? Porque ya sabemos lo que el miedo produce. Pero la cuestión es que hay muchos tipos de miedo. Hay miedo a no ser digno, a no tener suficiente capacidad para conseguir algo, miedo a personas en concreto, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, tantos miedos, ¿verdad? Pero aunque hay muchos tipos de miedo muy diferentes, hay dos cosas que son similares en casi todos los miedos. Uno es la cuestión de la incertidumbre. O sea, ¿por qué tenemos miedo a la muerte? Porque no sabemos lo que va a pasar después, si hay un después o no lo hay, ¿no? Si fuéramos seguros, ¿no?, de lo que hay después, igual no tendríamos tanto miedo, pero como no lo sabemos, ¿eh?
Nos vamos y venimos y ya está.
Sí, pero ahora, aunque hay libros sobre experiencias, sobre el tránsito y tal, pero en fin, no nos lo acabamos de creer, ¿no? Entonces, realmente... O porque, por ejemplo, tengo miedo a un examen, porque no sé si me va a salir bien o no me va a salir bien. ¿Por qué tengo miedo a hablar en público? Bueno, en parte también es porque no sé si lo voy a hacer bien y en parte es porque otros me juzguen. Pero normalmente la incertidumbre provoca miedo, ¿verdad? El cambio, miedo al cambio. ¿Por qué? Porque en el cambio no sabes lo que va a suceder. Ese cambio, no sabes qué va a pasar después. Entonces, siempre hay un miedo, pero es porque hay un factor de incertidumbre, ¿verdad? Y hay otro factor muy importante también que es común casi siempre a los miedos, y es la falta de seguridad en uno mismo. Cuando yo me siento insegura, tengo más miedo, independientemente de la situación cual sea. Pero si yo estoy insegura, voy a tener más miedo. Por lo tanto, ya no depende tanto de la situación, sino de cómo de segura me sienta yo. Porque si yo estoy muy segura, me puede pasar lo que sea, pero yo estaré bien, no tendré miedo. Entonces, ¿cómo abordar eso? O sea, porque para ir a la raíz del miedo, tenemos que ir a la raíz de la incertidumbre y de la inseguridad, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer esta incertidumbre? Pues yo... reflexionando mucho y en base a mi experiencia, la forma más eficaz es dar un paso adelante siempre y actuar, por supuesto, prudentemente, sin imprudencias, pero cuando has actuado no te has dejado vencer por la parálisis que te produce el miedo, sino que has dado un paso adelante y has actuado y repites esa situación, ya es familiar para ti. Y entonces, al ser algo familiar, ya has vencido la incertidumbre de lo desconocido, ¿no? Incertidumbre es cuando es desconocido algo. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy profesora en la universidad y cuando empecé a dar clases, hace ahora ya 40 años, tengo 62, y en ese momento tenía 22, va a cumplir de 22 y 23 años, muy jovencita, había acabado la carrera. Y empecé a dar clases en la universidad cuando fue el boom de la masificación de la universidad. En aquellos momentos habían 400 personas en una clase. Ahora no, yo ahora tengo grupos de 50, 60, 80, es el grupo mayor. Pero en aquel momento yo daba clases en un anfiteatro para 400 personas. Eran clases de estas tipo anfiteatro, de escalones, ¿no? Incluso a veces habían personas sentadas en el suelo, en las ventanas, el alféizar de la ventana es muy cómodo, porque cuando no tienen otro sitio para sentar, se sentaban ahí. Esto en Blasco Ibáñez, uno de los edificios de Blasco Ibáñez. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque yo tenía un miedo terrorífico a dar clase. O sea, yo sufría mucho miedo. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque yo no estaba segura de mí misma, porque yo... pues sí, me había estudiado los temas, pero era inexperta, no tenía experiencia, ¿eh? Entonces al principio pues no estás segura de tus conocimientos. Ver a tantas personas sin saber cómo iba a resultar la clase, pues me aterrorizaba realmente. Entonces, ¿cómo vencí yo ese miedo? ¿Cómo lo vencí? A fuerza de repetir las clases. Yo no tenía más remedio que dar las clases, porque me pagaban por eso. Es decir, ahí era o sí, o vencía el miedo o lo vencía. Es decir, no tenía elección. Pues cuando yo ya había dado a esas mismas personas, aunque fueran muchísimas personas, pues tenía que, creo que perdí el miedo pues al cabo ya de un mes o así, de darles clase pues dos o tres veces a la semana, no recuerdo. pero varias veces sentía miedo hasta al cabo de un mes y medio o dos, y luego ya veía que me sonreían, pues que eran personas normales, que no me tiraban tomates, que no me criticaban, o si me criticaban yo no me enteraba, y entonces les perdí el miedo. Pero lo curioso del caso es que cada año, cuando empezaba el curso, cada en octubre o a finales de septiembre, volví a sentir miedo, porque habían cambiado las personas, ¿no? Volví otra vez a lo desconocido. Pero otra vez, ¿y qué sucedía con los años? Que cada vez menos miedo. Y ya llegó un momento en que me daba igual que hubieran 10, que hubieran 700 delante de mí, y que no les conociera de nada. No me daba ningún miedo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por obligación o por voluntad no tenemos que echarnos para atrás. La idea para perder el miedo es dar un paso adelante, hacerlo, porque cuando lo has repetido y lo has hecho muchas veces, ya le has perdido el miedo, ¿eh? Eso es como, por ejemplo, hablar en la radio, ¿no? Pues la primera vez que hablas en la radio, pues te da mucha impresión, ¿no? La segunda vez, la tercera, pero los contertulios estos que hablan todas las semanas en la radio, pues oye, como por su casa, ¿no? Están entrando en la radio como si fuera su casa, ningún miedo de nada. En la televisión, yo ahí no tengo experiencia, pero me imagino que será lo mismo. Hay quien incluso le coge adicción, ¿no? Y lo que le encanta es estar ahí un poco públicamente, ¿no? Es como una figura pública. Entonces, es como todo, es coger, digamos, la repetición, familiarizarte con lo que sea. Entonces, así se vence la incertidumbre. Lo que pasa es que para eso se necesita ¿qué? Se necesita valentía. Porque una vez que tú ya lo has repetido, ok, pero al principio, para dar el paso, necesitas ser valiente, ¿no? Pero todos llevamos ahí un valiente dentro, o una valiente. O sea, esto no es algo que digas, no, es que yo soy muy cobarde, o no, no, no. Yo creo que esto es algo que cada uno de nosotros lo lleva dentro, esa valentía. Y os voy a demostrar por qué. A ver, la valentía la veo muy conectada con el amor. O por decirlo de alguna forma, el amor genera valentía. Y os voy a decir, porque imaginaros una madre que ve a su hijo en peligro, ¿eh? Esa madre va a sacar la valentía automáticamente, porque ama a su hijo, ¿no? Entonces no se va a plantear ni siquiera nada, va a hacer lo que sea por ese hijo, porque le ama, Pensémoslo de una forma incluso más altruista. O sea, una persona, hoy por ejemplo he oído en las noticias que no le han dado mucha importancia, pero he pensado, ¡guau, qué acto más heroico! En Tenerife, una señora mayor, no sé si lo has oído,
sí.
Una señora mayor de 62 años, además mi misma edad, por eso me digo, vaya, en unas piscinas que hay de estas naturales, ha venido un golpe de mar, estaba la señora ahí tan tranquila, un golpe de mar y se la ha llevado, ha muerto. Pero cuando se la ha llevado, un chico joven se ha tirado para salvarla. Y también se ha ahogado. Se la ha llevado el mar y se ha ahogado. Y un tercero que ha desaparecido y no se sabe. Pero yo he pensado, fíjate este chico joven, qué acto de valentía, ¿no? Qué acto de amor. Es un chico que ha muerto por amor a altruista, o sea, porque ha sido para salvar a otra persona, ¿verdad? Un héroe. Un héroe cotidiano, ¿no? Un héroe. Pero realmente es por amor. O sea, ese acto que ha tenido ese chico ha sido un acto de amor. Porque, ¿de dónde surge la valentía? Surge del amor. Entonces, también esto lo conecto con el amor a las ideas. Por ejemplo, ¿qué es lo que le mantuvo a Nelson Mandela tantos años en la cárcel? ¿Qué es lo que le mantuvo? Fue el amor. ¿El amor hacia qué? A sus ideales, a su país, ¿no? Él quería la libertad para la raza negra en su país. Pues eso es lo que le mantuvo durante muchos, muchos años. También es un acto de valentía. Valentía no es solamente lanzarse al mar o hacer un acto heroico. Valentía también es mantenerse mentalmente estable en una situación estabilizada, no desequilibrarse, ¿no? O sea, bueno, y luego la valentía también la conecto con la autoestima, porque ¿qué es la autoestima? La autoestima es autoestimarse, es amarse a uno mismo, quererse, amarse. Entonces, cuanto más me quiero, más valiente voy a ser también. Hay una conexión entre la autoestima y la valentía. Entre otras cosas también porque voy a tener más seguridad en mí misma. Los niños que son más amados cuando son pequeños, sobre todo, tienen más autoestima y son más valientes. Los niños que no son amados están más desequilibrados emocionalmente y tienen más miedos. Entonces, hay una conexión entre la autoestima, es decir, el amor por uno mismo, el ser amado por los demás también, lógicamente, sobre todo en la infancia, y la seguridad y, por lo tanto, con la valentía. Pero me gustaría reflexionar un poquitín más, dejadme que reflexione un poco más sobre la valentía, porque la valentía, siendo que es una cualidad muy buena, es una cualidad muy importante para vivir, pero tiene una sutileza, tiene un punto sutil, porque la valentía de la que yo, que a mí me gustaría, es una valentía espiritual. No es la valentía del héroe de cómic, por decirlo de alguna forma, del guerrero. Porque cuando pensamos en valentía, ¿qué nos viene a la cabeza a veces? ¿Qué nos viene a la mente? Un guerrero, ¿no? Un guerrero valiente o una guerrera. Aquí hay muchas mujeres, somos muchas, mayoría, ¿no? Unas guerreras valientes, ¿no? Entonces, ¿por qué me viene a mí a la mente esto de las guerreras valientes? Una guerrera, ¿qué es lo que hace? Un guerrero, ¿qué es lo que hace? Lucha, ¿no? Pelea. Pero claro, el guerrero pelea, pero busca batallas también, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que tiene adicción a la victoria o a la derrota también, porque victoria, derrota, pero tiene como una adicción a esas situaciones de lucha. Pero a mí me gusta pensar en la valentía de la no violencia, porque para ser no violento uno tiene que ser valiente también. Por ejemplo, para ir contracorriente en determinadas cuestiones sociales o en determinadas cuestiones culturales, uno tiene que ser muy valiente para no hacer lo que hacen todos los demás, ¿verdad? Muchas veces, Entonces, la valentía no quiere decir luchar, La valentía, de forma más sutil, es precisamente no luchar, Y entonces esto, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta esto? ¿Cómo lo entiendo yo? La lucha genera adrenalina, genera adrenalina. Y realmente es la valentía que genera adrenalina, es una valentía desequilibrada. La valentía espiritual es una valentía serena y equilibrada. ¿En qué sentido equilibrada? O sea, las cualidades, las virtudes, esas capacidades que tenemos, cuando se desequilibran, se convierten en defecto. Por ejemplo, la determinación se puede convertir en dureza. Porque si tú eres tan determinada que pase lo que pase, vas a conseguirlo y pasas por encima de lo que sea para conseguirlo, vas a una persona dura. Entonces la determinación tiene que estar equilibrada con otras cualidades, por ejemplo, la paciencia. Tienes que tener paciencia para esperar el momento oportuno para que suceda lo que tiene que suceder y hacer lo que tú tienes que hacer, ¿no? Pues la valentía igual. La valentía se puede convertir en un defecto. ¿Qué es lo que equilibraría la valentía? ¿Qué os parece que equilibraría la valentía? La prudencia, la moderación, la serenidad, la madurez. Esto va a equilibrar la valentía para que no te conviertas en una persona imprudente. Porque si la valentía se une a la imprudencia, lo que puedes hacer puede ser realmente bastante, puedes hacer mucho daño, ¿eh?, en tu entorno o a ti misma incluso, puedes ponerte en peligro, ¿no? Entonces, ese equilibrio es lo que hace que la valentía realmente sea una cualidad espiritual. Entonces, volviendo un poco a la secuencia, para mí estaría el amor como base, que genera valentía, pero que es una valentía espiritual y equilibrada, pero que te permite dar pasos adelante en cualquier situación y te permite además actuar con equilibrio, con sensatez, ¿eh?, valentía sensata, podríamos decir, pues, de alguna manera. Y así ya no hay nada que se te resista, porque en realidad en cualquier situación tú puedes actuar, eso se hace familiar, pierdes la incertidumbre, además con autoestima tú puedes estar más segura de ti misma, con lo cual los miedos se esfuman, desaparecen. Luego hay otro tema relacionado con los miedos, que es como más socialmente admisible, se admite más socialmente, que son las preocupaciones. Y también pensar que todo es muy difícil. Yo no sé aquí si los que estamos utilizamos mucho la palabra difícil, pero es algo muy frecuente. Esto es realmente muy difícil, esto, aquello es muy difícil, es que esto es demasiado difícil para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y las preocupaciones, ¿eh? Están más socialmente admitidas las preocupaciones que los miedos. Por ejemplo, yo hablo de mi hijo, que mi hijo tiene dificultades en el estudio, y digo, ay, estoy muy preocupada por mi hijo porque saca malas notas en el colegio, ¿eh? Esto está muy admitido, o sea, uy, qué buena madre es, ¿no? Es muy buena madre, porque se preocupa por su hijo, ¿no? Saca malas notas, se preocupa, es normal, es algo muy normal. Sin embargo, no digo, tengo tanto miedo porque mi hijo saca malas notas. Digo, uy, esta madre miedosa, ¿no? Entonces, está más admitido lo de la preocupación. Pero en el fondo, si lo pensamos bien, las preocupaciones, ¿qué son? Son miedos, ¿no? Llamémosle por su nombre. Las preocupaciones son miedos. ¿Y son miedos sobre qué? Miedos sobre futuros, cosas del futuro. Preocupación, ¿eh? Es realmente no te has ocupado todavía, porque es algo que no ha sucedido, pero tú, antes de que suceda, ya estás preocupada, ¿eh? Entonces, como dicen normalmente, no te preocupes, ocúpate, ¿no? En vez de preocuparte, ocúpate, céntrate en las soluciones, no en darle vueltas y vueltas y vueltas al problema, ¿eh? Entonces, las preocupaciones son miedos, ¿no? Por lo tanto, aunque socialmente estén bien vistas, las preocupaciones tampoco nos favorecen, no nos ayudan para nada, porque las preocupaciones tienen el mismo efecto que los miedos, nos paralizan y tampoco nos permiten discernir con claridad. Es lo mismo, es como una nube mental. Las preocupaciones generan muchos pensamientos negativos sobre posibles cosas que pueden pasar y generan también
ansiedad.
¿Eh? Ansiedad, exactamente. Actualmente la ansiedad, la depresión, son enfermedades muy, muy, muy extendidas. Muy extendidas. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud creo que la ha declarado como una enfermedad, no sé cómo le llaman, pero que es como del milenio, vamos, que es tremendo lo que hay. Y el consumo de ansiolíticos y el consumo de antidepresivos, las farmacias saben que es tremendo, ¿no? Entonces, tengo que parar eso, tengo que parar las preocupaciones, porque me van a llevar a estados emocionales y mentales que no me convienen. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Por supuesto, trabajar con el pensamiento, pensamiento positivo, ¿eh? No sé, los que estáis aquí, si habéis hecho todos el curso de pensamiento positivo y meditación que tenemos en Brahma Kumaris, pero uno de los objetivos de este curso de pensamiento positivo y meditación es cambiar la dinámica de los pensamientos repetitivos que tenemos, que nos llevan a ciclos cada vez mayores de negatividad, cambiarlos por ciclos de positividad. Es cambiar las rutinas de pensar, ¿no? Yo tengo unas rutinas de pensar y las tengo que cambiar por otras rutinas positivas y satisfactorias y que me provocan felicidad, no pesar, sino felicidad, ¿eh? Entonces, las preocupaciones, desde luego, hay que intentar, en la medida de lo posible, evitarlas. ¿Y cómo llegamos, entonces, a un estado de vivir sin miedo? Porque también hay una sutil diferencia entre vivir sin miedo y vivir sin miedos. Vivir sin miedos y vivir sin miedo. Hay una diferencia porque una cosa es que yo diga, no, yo no tengo miedos. Yo no tengo así ningún miedo importante, ¿no? Es lo que yo os decía, pensaba, no tengo ningún miedo. Luego descubrí que sí, que tenía, y sigo teniendo. Entonces lo primero que tienes que hacer es aceptarlos. Es aceptar que tienes los miedos. Los tienes que reconocer, ¿eh? Y una vez reconocidos y aceptados, entonces tienes que buscarles una solución, ¿no? Una prevención. Entonces, vivir sin miedo es incluso más que vivir sin miedos. Porque aunque un miedo pueda aparecer en un momento determinado u otro, ¿pero qué significa vivir sin miedo? Pues fijaros, si cogemos la frase vivir sin miedo, ¿qué nos queda? Vivir. Si yo digo vivir sin miedo, ¿qué me queda? Quito el miedo, me queda vivir. Y esto me parece muy representativo, porque creo que coincide con lo que significa. Es vivir, simplemente, vivir. O sea, quiere decir ser yo misma. No tener que aparentar otra cosa, ser yo misma, reconocer quién soy yo, reconocer qué es lo que a mí me motiva como persona, reconocer mis propósitos, mis ideas, o sea, mis valores, por lo que a mí me gustaría actuar o dedicar mi tiempo, mi energía. O dicho de otra manera, no vivir como un autómata. No vivir como un zombi, ¿eh? Como un autómata, sino como quién soy yo, como yo misma, ¿no? Eso significa vivir con mayúsculas, con plenitud, lo cual no quiere decir hacer muchas cosas, porque a veces confundimos, igual que con lo de la valentía y el guerrero, ¿no? Valentía, guerrero, ¿no? Actuar, luchar, no. O sea, vivir no quiere decir hacer muchas cosas. Puede ser no hacer nada. En algunos momentos puede ser no hacer nada. En otros momentos puede ser hacer algo. Pero significa darle un sentido a mi vida. Tanto si hago como si no hago, mi vida adquiere sentido. ¿Por qué? Porque la estoy viviendo con plenitud. Sobre todo con conciencia. Con la conciencia de quién soy yo, y estoy dignificando mi vida, la estoy haciendo digna. ¿Por qué? Porque la estoy llenando de valores. A mí hay una frase que me gusta mucho, la repito muchísimo, seguro que igual a muchos de los que estáis aquí me la habéis oído, pero me gusta mucho, y es poner el alma en todo lo que hago. Pero cuando digo en todo lo que hago, es en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todo lo que hago, poner el alma. Eso para mí es vivir con plenitud. Pero cuando tú pones el alma en lo que haces, ¿qué estás poniendo? El amor. Estás poniendo amor en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones, ¿no? Las estás llenando de significado, y cuando pones amor, el miedo desaparece. Porque hemos visto antes, ¿no?, la conexión que hay entre una cosa y otra. Así que para mí, vivir la vida con plenitud significa vivir sin miedos, sin miedo. Y eso no quiere decir que no aparezca un miedo, que no aparezca otro miedo. Significa que van a aparecer, pero se van a ir. Porque yo voy a mantenerme firme en esa forma de enfocar la vida, ¿no? Y para mí también la conexión con el propio ser, es decir, con reconocer mis cualidades, reconocer mi potencial, mis capacidades. A mí esto me ha ayudado mucho la meditación. La meditación me ha ayudado a parar, no estar tan enfocada siempre, porque claro que tienes que estar enfocado, pero no siempre, en lo que tengo que hacer, en las cosas que me dicen, en el trabajo. Claro que tienes que hacerlo, pero dedicarme también tiempos a mí, tiempos a reflexionar, a pasear, a meditar. Y entonces en esos momentos voy autodescubriéndome y voy encontrándole un sentido a las cosas, porque cuando voy sabiendo más quién soy yo, qué es lo que a mí me motiva, cuál es mi propósito, es como que le encuentro un sentido también a mi vida, ¿no? Entonces esto también para mí es fundamental para vivir con plenitud. Y luego, por supuesto, conectarte con la fuente de los valores, con la divinidad, con la fuente de energía más pura del universo, ¿no? También a través de la meditación. Eso también te llena mucho de esa energía y de esa seguridad que te ayuda a llevar todas las cosas de la vida, que unas cosas son mejores y otras peores, pues llevar todo con plenitud y sin miedo. Porque realmente el miedo es, a veces es como un tigre de papel, que cuando le das una patadita se deshace, porque en realidad no era para tanto, pero lo has construido en tu mente. Entonces si tú tienes ese autoconocimiento y además tienes esa energía que te da, a mí me lo da la meditación en gran parte, también con la conexión con la fuente de energía espiritual, pues los miedos se hacen pequeñitos, las cosas, los problemas se hacen pequeñitos. ¿Por qué? Porque tú te haces grande. No grande en el sentido de que luches, sino grande en el sentido de visión, de perspectiva. Y por eso finalmente, ya para terminar, quería comentaros el tema de la perspectiva y de la visión. Una cosa que ayuda mucho también, finalmente os lo diré porque me parece importante, a vencer los miedos es la actitud de observador desapegado. Mirad, cuando un cirujano está operando en un quirófano, no tiene miedo de la sangre, ¿verdad que no? No. No tiene miedo de operar. ¿Por qué? Porque él es un científico, es una persona que está ahí, que tiene unos conocimientos científicos y está mirando lo que está haciendo desde una perspectiva científica para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Tiene esa técnico, es un técnico, un científico, es. Entonces, no tiene una implicación emocional. De hecho, los cirujanos tienen prohibido operar a su familia más cercana, creo. ¿Por qué? Porque se pondría nervioso, le temblaría el bisturí, ¿no? Podría ser peligroso, porque hay una implicación emocional, entonces hay nervios, hay miedo, ¿no? Hay miedo. Pero normalmente un cirujano no tiene miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace que cuando opera si tuviera que operar a su hijo, tendría miedo, pero operando a otra persona no tiene miedo? Su actitud es desapegada. Desapego. Imaginaros otro caso también. Un investigador científico, de estos de la policía, ¿no? Que está investigando un crimen, por ejemplo. No tiene miedo. Llega allí, toma huellas, toma tal. Es su trabajo. O sea, está desapegado. No se implica emocionalmente tampoco. Puede haber lo que vea, pero para él es su trabajo. Y ven cosas horribles, pero no se implica emocionalmente. Está desapegado. Luego, la actitud de desapego evita el miedo. Es como el científico, ¿no?, que ve un fenómeno y no se implica, por lo tanto no tiene miedo. Entonces vemos como que el miedo se produce también por una implicación emocional, porque en realidad el miedo es una emoción que nosotros experimentamos. Entonces, si tratamos de dar un paso atrás de esa emoción hacia ese estado de observador desapegado, también reducimos el efecto de esa emoción, el efecto de ese miedo. Entonces, claro, eso puede decir, es que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero en ese momento, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Quién da el paso atrás? Pero bueno, es bueno tenerlo claro, porque ante una misma situación, una persona siente miedo, siente esa emoción, y otra persona no lo siente. Luego, no es algo objetivo, es algo subjetivo. Es como el estrés. Ante una situación, una persona siente estrés y otra no, porque es algo subjetivo, es algo de la persona, no de la situación en sí. Aunque la situación pueda ocasionar frecuentemente esa emoción o ese sentimiento, ¿no? Pero esto, tenerlo claro, es importante, porque podemos adoptar un poco esa actitud. No digo de frialdad, no es frialdad, es diferente. El observador no tiene por qué ser frío, pero se sitúa como detrás, ¿no? No se implica emocionalmente, las emociones no se le agitan con la situación. ¿Me explico? Entonces podemos hacer como con esa expresión inglesa, ¿no? ¿Really? Oh, como diciendo, ¿esto? A ver, vamos a ver, ¿no? Oh, interesante, ¿no? Es muy interesante. ¡Qué interesante! Entonces, realmente, esa actitud de observador desapegado es buena. Pero claro, para eso, de nuevo, tenemos que situarnos en un nivel de conciencia superior. Porque desde un nivel de conciencia superior, o sea, más conectado con quién yo soy y con esa fuente suprema, de alguna forma, yo tengo una visión como con más perspectiva de las cosas y puedo observarlas con más imparcialidad. También a mí me gusta mucho la palabra ecuanimidad, ser ecuánime, es decir, que las situaciones o las personas no me desestabilicen, no me influyan. Me podéis decir, ya sé la palabra que estáis pensando, pero hemos dicho que esa palabra no es muy adecuada. Hemos dicho preocupación y difícil, nada, fuera. Entonces, realmente sí que es posible. Cuando entendemos las cosas, las podemos ir como interiorizando, practicando, y todos podemos encontrar situaciones prácticas en las que podemos estas ideas tratar de practicarlas, de forma que cuando vengan otras situaciones mayores, pues ya nos coja entrenados, ¿no? Esto es como el que entrena para saltar vallas de 4 metros, pues se va entrenando con vallas de 1 metro, ¿no? Y poco a poco va saltando más, hasta que llega a saltar una valla más alta. Y todos podemos, todos tenemos esa capacidad, todos lo podemos hacer, claro que sí. Así que vamos a afrontar la vida, ¿cómo? Con valentía, con amor, el amor es la base de todo, y la base de comprender, la base de la relación, y es el mejor antídoto para el miedo, el amor. Y amor por los demás, por uno mismo, por las propias ideas, propios valores, autoestima. Y el resultado es el éxito. Porque si no hay miedo, hay éxito. El éxito está asegurado. Porque hay más entusiasmo también. Cuando no hay miedo, sale de nosotros el entusiasmo por la vida, por las cosas. Ya no hay ese cerrarte, ese echarte hacia atrás, hacerte pequeño, ¿no? Sino que es como la vida fluye en ti, porque ya es vida sin miedo, vida. Y eso fluye Y entonces hay entusiasmo por la vida, por las cosas, por todo lo que suceda, ¿no? Eso quería comentar, eso quería compartir. ¿Queréis hacer alguna pregunta o algún comentario?
Por ejemplo.
Sí, ¿paro?
Por ejemplo, a mí me encanta cuando una pasa algo, sea bueno o malo, uno se emociona y pone todo su interés. Entonces, como hablabas del apego, no creo que haya ningún apego ahí, sino que estás haciendo humanamente lo que...
No, no, ahí no hay apego. Ahí lo que hay es entusiasmo, que es diferente, Amparo. No. A ver, desapego no quiere decir frialdad. No quiere decir desarraigo, no quiere decir que tú huyas de las situaciones. Quiere decir que esas situaciones no te provocan emociones negativas, no arrastran tus emociones, no te arrastran las emociones negativas. Con lo cual tú, o sea, desapego es libertad, pero es libertad para entusiasmarte, ¿eh? Para entusiasmarte por aquello que quieres, por aquello que es acorde con tus valores, con tus ideas. Y eso es vivir, claro. Sí.
Los miedos también pueden ser por una falta de habilidades sociales comprendidas.
Sí, a veces falta de habilidades sociales, falta de... sí, puede provocar miedo a las relaciones, por supuesto miedo a hablar en público, miedo a estudiar porque piensas que vas a ser un fracaso. Sí. Pero los miedos son muchas veces irracionales, o sea, a veces son por falta de capacidades reales, ¿no? Falta de habilidades que son reales. Dices, no sé, esa persona no se ha educado, pero en realidad muchas veces son más fantasías. O sea, yo por ejemplo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en la escuela y el bachillerato, yo tenía un miedo terrible a ir a la universidad, porque yo estaba segura de que yo no iba a ser capaz de acabar una carrera universitaria. ¿De dónde me venía a mí ese miedo? ¿De dónde me venía? No lo sé. Pero yo estaba convencida de que no iba a ser capaz. Yo empecé la carrera con miedo. Y fijaros, llegué a ser doctora, catedrática de universidad, toda mi vida, 40 años, dando clases. Si me lo hubieran dicho cuando yo era jovencita, ¿de dónde me venía a mí?
No, puede ser lo que tú has dicho antes, de la incertidumbre, ¿no?
La incertidumbre, pero por eso digo que falta de capacidad, pues tampoco tenía tanta falta de capacidad, pero son imágenes, fantasías que uno se hace en la mente. No puedo, no soy capaz, no.
A pasarlo mal,
claro. Miedo al fracaso, miedo a que te juzguen, al que dirán, tantas cosas nos pasan por la cabeza. También por experiencias pasadas, ¿no? Experiencias de sufrimiento pasado que nos vienen. Sí. Muchas veces son experiencias pasadas que nos...
También antes hemos hablado del fracaso y el rechazo de los demás también puede producir miedo, ¿no?
Claro, el rechazo de los demás. Que no te acepten, que no te acepten los demás. Él ha dicho el rechazo de los demás. Que no te acepten los demás, que te rechacen. Esto es provoca mucho miedo también. Ha dicho que te caiga un meteorito, o sea, ¿alguien tiene miedo aquí que le caiga un meteorito? Es que los miedos, si lo pensamos bien, los miedos son infinitos, porque podríamos tener miedo de tantas cosas, de que haya una inundación en Valencia y me ahogo, de que haya tal, de que se me queme la casa, de que me roben, de que... O sea, los miedos pueden ser infinitos.
Muy querido, difícil, no me acepta más fácil. Te voy a preguntarte, María. Sí. ¿Cómo había un... ¿De qué forma se puede reconocer los miedos inconscientes? Porque hay mucho miedo inconsciente.
Mucho. Sí. Pero a ver, si me preguntas, mi experiencia es que es preferible no ahondar mucho. A ver, me explico. Si tienen que salir, ya van a salir. O sea, antes lo comentaba que tú te piensas que lo has logrado mucho, que tal, que tú no tienes miedo, que eres una persona muy decidida, muy valiente y tal. Y de repente aparece una situación aparentemente que no es muy importante y te agarrotas de miedo. Entonces, ¿por qué? Porque, pues lo que decíamos antes, ¿no? Tantas experiencias que has tenido, yo qué sé, o que te recuerdan otras situaciones, lo que sea, va a salir. Porque tenemos como ese iceberg, ¿no? Ahí dentro es la metáfora del iceberg, ¿sabéis, no? Que lo que sabemos es la conciencia, que es una parte muy pequeña, pero tenemos todo ahí un subconsciente que desconocemos. Pero yo no soy partidaria de ahondar en el subconsciente, porque ya bastante tengo con el consciente. en el sentido de ir construyendo. O sea, mi idea es construir en positivo, y poco a poco toda esa negatividad que hay por malas experiencias pasadas, malos sentimientos, emociones reprimidas, todas esas cosas, si yo voy construyendo en positivo, voy creando pensamientos positivos, emociones positivas, relaciones positivas, lo que hablo es en positivo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el pensamiento, que es la semilla, pensamientos positivos.
Yo también pienso que la sociedad ha cambiado, y la palabra vivir que has dicho tú antes, ¿cuándo se ha visto que una persona de 70 años se vuelva a enamorar, vuelva a salir, vuelva a tener otra relación? No, pero antes se tenía un cambio, yo conozco a padres de amigas mías que no se podían volver a casar porque los hijos no los dejaban. Claro. ¿Sí o no? Y esos miedos, eso también era mucho miedo, tenían miedo, tenían relaciones muy ocultas porque los hijos no se lo permitían. Y ahora claro, se van de vacaciones y
cada uno sabe lo que...
Sí.
Cada uno es, tiene que ser él mismo o ella misma.
Ahora se vive muy bien, se pierde más miedo que antes, ¿sí o no? A todo eso.
Sí, lo que pasa...
Sí. Yo veo que disfruta la gente mucho más de su vida, de su tiempo y de su... Que
sí.
Sabe lo que quiere, que la gente sabe ya lo que quiere. No me comprende lo que yo quiero.
Sí, 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 no, eso sí.
No me explico bien, no lo sé.
Sí,
yo
sí.
Veo la palabra vivir que se trata hoy de vivir. Yo veo que la gente cada día vive mejor, a todas las edades.
Lo que pasa es que también es cierto lo que dices, es cierto, pero también se promueve socialmente, lo que se promueve es una forma de vivir muy centrada en el materialismo. Quiero decir, cada uno tiene su opinión, pero...
Porque nos queda muy poco, pensamos.
Claro, lo que pasa es que cada uno tiene que saber para ti qué es disfrutar de la vida. Porque igual para uno es comprarse muchas cosas... para la casa y llenarse la casa de cosas, para otro es comprarse mucha ropa, para otro es tal, a otro le gusta viajar, por eso, quiere decir que cada uno tiene que saber, pero lo que se promueve socialmente es bastante mirando hacia afuera, no conociéndose uno mismo, no reflexionando, pero bueno, cada uno tiene que saber, ¿no? lo que le gusta, lo que le motiva en la vida, porque si oye, si te motiva viajar, tienes que viajar, claro que sí. Sí,
los miedos son consecuencia de la inseguridad,
claro, lo hemos comentado,
la inseguridad, y pensar que de eso no lo puedes hacer y que el otro no lo puedes hacer, y muchas veces hay que decir, pues sí lo voy a hacer,
claro,
distintas cosas se pueden hacer.
Uno de las de los elementos importantes,
el quererse sin pasar el límite.
Claro.
Que yo me tengo puesto un límite que no te pases.
Claro.
Y quererse todo.
Claro, es la base.
El miedo.
Es la base de, para perder el miedo, escoger seguridad en base a la autoestima.
Yo pienso que primero hay que ocuparse y luego preocuparse.
Eso.
Ay, qué preocupada estoy, ¿no? Pero es que aún no sabes lo que ha pasado.
¿Para qué te vas a preocupar?
Para quitar el miedo. Cuando has hablado de la inseguridad,
sí.
Yo me acuerdo un examen que hice,
que me parecía que estaba muy bien, pero luego me entró la duda y una se ve que se enfadó y dijo, esto no es para mí, y se fue y dejó todo allí, y he cogido yo con todo el cuidado que no me diera, a ver si había coincidido, por si, porque no estaba segura si yo lo había hecho bien. Y parece que en fin, desde aquel día parece que he cogido yo más seguridad.
¿Ves?
No dudes tanto de ti que...
Claro. Tampoco. Conforme vas superando cosas, vas logrando seguridad y eso te ayuda para las siguientes, ¿no? Siguientes pasos, lo que decíamos de las vallas, ¿no? Muy bien, venga, pues vamos a hacer una meditación para terminar. Adopta una postura cómoda, relajada, las piernas relajadas. La espalda, la nuca, relajada, respiro profundamente, varias veces, voy concentrándome en el centro de mi frente, en un punto en el centro de mi frente. Voy adentrándome en el silencio interior. Poco a poco voy experimentando olas de silencio a mi alrededor. Y desde el silencio conecto con mis cualidades y mis capacidades más valiosas. Conecto con el amor que hay en mi interior. Ahí, en ese punto, hay una fuente de amor que brota desde el silencio. Y ese amor que forma parte de mí, me va dando seguridad. Porque me siento llena y no necesito mendigar amor de los demás. Puedo generar una profunda autoestima. Un sentimiento de cuidado, de atención a mi propio ser. tengo estable, en silencio, en quietud, atenta a mi propio ser, cuidándome. Cuidando a esa niña, a ese niño interior. Para que se fortalezca. Y sea un ser seguro. Fuerte. El cuidado del ser crea seguridad. Me capacita para amar a los demás. Con un amor auténtico. Sin miedos. Y con el amor los miedos desaparecen, se esfuman y desaparecen. Porque la auténtica valentía está basada en el amor y en la paz. En la no violencia. La valentía es no violencia. Es misericordia, benevolencia, compasión. Eso es valentía. El amor me ayuda a abrazar la vida, a vivirla con entusiasmo y sin miedo. Y así puedo abrir mi corazón al océano del amor y de la misericordia. Y me dejo envolver por esa vibración. Esas olas de amor puro y auténtico que limpian las heridas de mi corazón, del alma. siento esa renovación interior, esa plenitud, esa luz. Y mantengo unos momentos más ese silencio interior. Totalmente sereno y pleno. Estado pacífico, sereno, dichoso. Voy retomando conciencia de mi respiración suavemente. Respiro profundamente varias veces. Y voy moviendo ligeramente mis manos, mis pies. Om Shanti, que significa soy un ser de paz.